La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde y casi 14 minutos en la sintonía de la COPE de Málaga. Ya saben, el programa decano, no veterano, como dicen algunos, sino decano de las tertulias políticas de la ciudad en la radio. Digo, nos salimos de la provincia de Málaga para dos asuntos. El primero tiene que ver con Mercedes Alaya y el segundo tiene que ver con el alcalde de Cádiz y la polémica con COPE Cádiz y con Carlos Herrera. Por favor, no se lo pierdan porque merece la pena. Empecemos con el asunto de Alaya. Después de varios años instruyendo el caso de los ERE, yo creo que deben ser casi en el entorno de 5 años de instrucción y la concesión irregular de ayudas para cursos de formación, la jueza Mercedes Alaya finalmente ha sido apartada completamente de esa instrucción. Pedro Achoa es el responsable de contenidos de la COPE en Andalucía. Él está en COPE Sevilla. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Hola, Adolfo, buenas tardes.
Oye, Pedro, ¿por qué queda apartada definitivamente del caso de los ERE la jueza Alaya?
Bueno, vamos a ver, es un tema fundamentalmente de procedimiento judicial o de formas judiciales. En primer lugar, hay que recordar que la jueza Alaya es ella la que decide voluntariamente dejar el juzgado de instrucción número 6 y pedir una plaza en la audiencia de Sevilla, a la que tenía derecho por un ascenso dentro de su carrera judicial. Era ahora cuando podía pedir esa plaza, porque quedaban varias libres. Si no lo pedía ahora, posiblemente la perdiera. Entonces, la juez pide esa plaza, se le concede, por lo cual ya la juez Mercedes Alaya, la magistrada Mercedes Alaya, ya no es titular del juzgado de instrucción número 6, que era el que había estado instruyendo, como tú decías, durante 5 años el caso de los ERE.
O sea, perdóname, cuando ella pide ir a la audiencia provincial, sabe que había un riesgo de poder perder la causa que estaba instruyendo en el tema de los ERE y de formación, ¿no?
Bueno, es lo habitual. Es decir, lo habitual es que dejara de instruir los casos que llevaba en el juzgado de instrucción número 6, porque ya no es titular de ese juzgado de instrucción, por lo cual ya deja de ser titular de esa investigación. Al tratarse de una macrocausa, una causa muy especial, una causa complicada, con miles de folios, ella lo que solicita es una comisión de servicios, es decir, permanecer algunos meses más adscrita a ese juzgado solamente para instruir esa causa. Es decir, como está el juez Ruz en el caso de Madrid, no me acuerdo cuál caso de corrupción en Madrid. Y ahí ya empiezan las especulaciones, es decir, hay quien comenta que alguien del Consejo General del Poder Judicial le dice a la juez que efectivamente que no se preocupe, que pide la plaza de la audiencia y que luego solicite esa comisión de servicios porque se le va a dar de todas la comisión de servicios para poder seguir al menos durante 6 meses instruyendo el caso de los ERE, como de hecho además el Consejo General del Poder Judicial y el TSJ en un primer momento le dan esa comisión de servicios.
Correcto, yo creo recordar que leí en el diario ABC que el Consejo General del Poder Judicial dijo, ok, es decir, tú puedes aspirar a ese ascenso en tu carrera, pero puedes pedir en comisión de servicio y puedes continuar con el tema de los ERE. Recuerdo haber leído aquello.
Efectivamente, en un primer momento
se le da. Matiza si tienes que matizar.
Sí, no, le dan la comisión de servicio, pero no le encomiendan precisamente la continuación de esos asuntos, sino es una prestación de ayuda que hace a la nueva titular, a la jueza Bolaños. Pero no necesariamente le dicen, y usted lleva los ERE.
O sea, una comisión de servicio para ayudar a la nueva titular.
Una jueza de apoyo, ¿no?
Una jueza de apoyo, lo mismo que ya existía, ya había un juez allí, Álvaro.
Perdón, en todo caso, la comisión de servicio y de juez de apoyo era exclusivamente para el caso de los ERE y para el caso Mercasevilla. Además, tasado así, el juez Álvaro Martín, que es el juez que además al final es el que se ha quedado en comisión de servicio, va a llevar los asuntos, digamos, diarios del juzgado, y la juez nueva, María Núñez Bolaños, es la que iba a llevar el curso de formación, la investigación de los cursos de formación y de las subvenciones de la agencia IDEA. Así es como se hace un reparto en un primer momento por el Consejo General del Poder Judicial, que es en el mes de junio.
Y resulta que la nueva jueza, María Núñez Bolaños, le pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que aparte a la jueza Alaya, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió un informe que ahora ha ratificado el Consejo General del Poder Judicial, en el que aparta definitivamente a Mercedes Alaya, y dice que lo deseable hubiera sido aprovechar la experiencia de Alaya, pero que su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla aconseja apartarla. Muy heavy, ¿eh?
Sí, pero es decir, la juez María Núñez, vamos a ver, aquí yo creo que hay un choque de personalidades desde un primer momento. Efectivamente, la juez María Núñez Bolaños llega al juzgado diciendo, este es mi juzgado. Y desde un primer momento hay que recordar que estamos hablando de que la juez, la nueva juez toma posesión hace apenas 4 meses, el 16 de junio. O sea que esto se ha producido con el verano por medio en 4 meses, apenas 4 meses. Y la juez que toma posesión el 16 de junio, creo que es el 23, apenas una semana después, lo que hace de momento es dividir la causa de los ERE, algo a lo que la juez Alaya se había opuesto desde un primer momento. La juez Alaya entendía que el caso de los ERE fraudulentos era una sola instrucción, era un solo caso, y que en ningún momento se podía dividir en varias piezas. La Fiscalía Anticorrupción sí pedía la división en varias piezas, al entender que era prácticamente imposible instruir ese volumen de información. Y la juez, la nueva juez Núñez Bolaños, lo que hace a la semana de llegar es decidir dividir la instrucción de los ERE en 3 piezas diferentes. Una que estudia el procedimiento por el que se concedían las subvenciones. Una segunda pieza que lo que hace es investigar las sobrecomisiones que se pagaban en el caso de los ERE, tanto a los sindicatos como a algunas aseguradoras. Y una tercera pieza, que ya es una locura, que es estudiar cada una de las ayudas que se dieron. El famoso caso de los intrusos, es decir, gente que se aprovechó de ese dinero de los ERE sin siquiera haber trabajado en esas empresas, por lo cual estamos hablando de abrir 200 piezas más. Aprovechando esa división es cuando la juez Núñez Bolaños, vuelve a dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía diciendo que como ha variado la instrucción, ya no tiene sentido que la juez Alaya siga manteniendo esa dirección de la investigación de los ERE. Y es aprovechando también esas nuevas circunstancias, o ese cambio de la de división de la instrucción de los ERE, cuando el TSJ cambia de opinión y el Consejo General y la apartan a la juez Alaya.
Correcto. Oye, Pedro, ¿qué hay de cierto en que Alaya ha dicho o que cuestiona la idoneidad y la independencia de Núñez Bolaños por carecer de experiencia en la instrucción penal? Y además dice por su reconocida amistad con el consejero de justicia Emilio de Llera, que supongo que es el consejero socialista que hay ahora mismo en el gobierno andaluz, ¿no?
Sí, tan cierto como es un escrito oficial presentado por la juez al TSJ, en la que pone en duda que la juez Núñez Bolaños esté, digamos, o tenga capacidad profesional, por un lado, para llevar a cabo esta instrucción, alegando de que, bueno, la juez es verdad que tiene una experiencia de más de 20 años de juez, la juez Núñez Bolaños, pero también es verdad que nunca ha estado en un juzgado de instrucción, en un juzgado
Pedro,
penal.
¿Qué sabemos de esta nueva jueza, de María Núñez Bolaños? No digo qué sabemos de su currículum. ¿Qué se cuenta en Sevilla?
Bueno, ella es una juez que, como te digo, que tiene 21 años de experiencia, pero que es verdad que nunca había pasado por un juzgado de instrucción. Había estado en Huelva, en Jaén, en Carmona, en juzgados de primera instancia, en juzgado de lo civil y de lo contencioso administrativo, y en los últimos 10 años había estado en un juzgado de familia.
¿Tiene sensibilidad política conocida?
Bueno, es de la Asociación Francisco de Vitoria, que en fin, siempre se ha dicho que es la asociación más centrista, digamos, dentro de las asociaciones profesionales de magistratura. Es verdad que tiene una amistad personal con Emilio de Llera. También es verdad, como dice Emilio de Llera, lleva 20 y tantos años de fiscal en Sevilla, por lo cual es amigo de muchos jueces. Claro. Y se habla de que es una juez de fuerte carácter, ¿no? Es decir, que es una mujer que efectivamente está dotada de un fuerte carácter dentro de sus investigaciones y dentro de su actividad judicial. Parece que carácter tiene, porque evidentemente el encontronazo con la juez Alaya ha sido, desde el primer momento. Al final, Adolfo, aquí digamos que hay dos versiones. Una versión que puede alegar de que, bueno, de que la juez Alaya, por ese paso, por voluntad personal de pedir la plaza en la audiencia provincial, pues efectivamente corría el riesgo de perder la investigación de los ERE, y que además tampoco ha ayudado su actitud posterior mediante esos escritos, poniendo incluso en duda la idoneidad y la capacidad profesional de la nueva juez, y que efectivamente pues parecía apuntar a que iba a ser complicada la convivencia entre la nueva titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y la juez de apoyo Alaya, por lo cual, bueno, pues que dentro de un procedimiento puramente formal y administrativo y judicial, a la juez Alaya la han apartado del caso. Y otras corrientes de pensamiento, por decirlo de alguna manera, que dicen que ha sido pues una labor muy fina, muy preparada, y que evidentemente se ha brindado con cava, no sé si catalán o francés, en los altos despachos de la Junta de Andalucía cuando la juez Alaya la han apartado del caso, ¿no? Y se hablaba de una operación muy fina desde el punto de vista político-judicial de apartar a la juez Alaya, porque efectivamente esta instrucción poco va a tener que ver a partir de ahora con lo que hemos visto en los últimos años.
Pedro Ochoa, responsable de contenidos de la COPE en Andalucía. Gracias, un abrazo, compañero.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, y el ciudadano, como siempre, claro, después de lo que hemos contado de carta, Mara, contamos de esto. 5 años de instrucción. Es que no ha habido ni juicio del tema de los seres. 5 años instruyendo. Y ahora resulta que la jueza que llevaba la instrucción durante 5 años hace promoción profesional, llega otra, jueces, gente muy preparada, gente muy calificada, y se pelean como gatas.
Y que además esa ha sido la razón por la que finalmente tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Consejo General ha considerado que era imposible la colaboración entre...
Esa es la razón que es evidente por la que se ve, pero yo supongo que hay reflexiones más profundas, querido Diego, porque al final las dos juezas, por mucho que se enfrenten, al final obedecen a unos superiores. Quiero decir, una instrucción de 5 años con el enredo que hay, apartar a quien ha llevado la línea argumental de la instrucción, hombre, a uno le preocupa como ciudadano, ¿eh?
Claro, es que puede que muchos hayan deseado que la jueza Laya se apartara de la causa. Pero la realidad...
Lo hemos escuchado desde el minuto uno, ¿eh?
Una cuestión perfectamente comprensible. Pide esa plaza en la audiencia provincial y la realidad también es que todos hemos podido leer en prensa esas críticas que la jueza Laya hacía a la otra jueza. Yo creo que se ha expuesto más a Laya que Núñez Bolaños. Claro. Y finalmente, pues tenemos un desencuentro que a mí me da la impresión que tanto al TSJ como al Consejo General le ha costado mucho trabajo tomar esta decisión.
Pero no había
porque
otra.
Sabían ambos, no había ambas otra, instancias claro. Sabían que iba a caer mal en determinados ambientes.
Pero no había otra.
Y que iba a ser incluso sospechoso.
El problema...
Pero es que era muy difícil tomar otro tipo de decisión.
Pero el no Consejo, podía. ¿Cómo? Un momento. El Consejo no podía haber dirimido y decir, Alaya llevaría esto...
Es que la titular pero del si juzgado, es que la titular de claro. Bolaños,
tiene la titular, la jefa no, de ese juzgado. Es que ella se marcha de ese juzgado porque tiene todo el derecho del mundo a ascender,
a promover,
como todos. Lo que no puedo es marcharme a Madrid y seguir quedándome con Marbella.
El problema es que...
Eso, si te lo permiten, pero mire usted, es que llega un nuevo director en Marbella y dice, mire usted, es que el director de Marbella soy yo.
Es que el juez natural, el juez natural, desde el momento en que Alaya se va y se nombra un nuevo titular, el juez natural...
Y luego volvemos a lo de siempre, estamos en un problema meramente administrativo, llamémoslo así.
Bueno, administrativo claro, no.
El trasfondo, que es lo que nos importa a los ciudadanos, a mí me importa un pimiento, sinceramente... los derechos de la jueza Alaya a pedir la plaza, etcétera, etcétera. Sinceramente, con todo los respeto, me importa un pimiento. Como ciudadano, ¿qué me preocupa? Lo que una señora ha hecho de trabajo durante 5 años, no digo yo que se vaya a perder, ni mucho menos, pero que indudablemente para una jueza nueva que asume un caso de esa dimensión y de esa profundidad va a resultar bastante difícil reiniciar la instrucción.
Pero la fiscalía sigue siendo la misma.
De menos, sí, pero es lo de menos. Y es más, voy más allá. Es lo de menos. Dejemos el problema con el significado profundo que tienen los casos concretos a los que nos referimos. Es que este es el funcionamiento de la justicia que tenemos.
Espera.
Y estos son los conflictos, Julián, de la estructura de la justicia en Andalucía.
Espera, que te pongo algún dato más sobre el tema de la justicia. La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso que había presentado el presidente Unicaja, Braulio Medel, contra la decisión de la jueza Mercedes Alaya de imputarlo en el caso de los ERE fraudulentos. Él había recurrido este asunto y la Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso. Así que Braulio Medel tendrá que declarar en calidad de imputado por los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La jueza Alaya cree que Braulio Medel conocía el procedimiento que usaba la Junta para conceder ayudas a empresas en crisis. Unicaja, sigo leyendo, envió una nota aclaratoria sobre la imputación que dice, entre otras cosas, la comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que la Audiencia de Sevilla ha confirmado la imputación de Braulio Medel y, como puede comprobarse con la lectura del auto, la audiencia recoge insistentemente que no está ante una imputación. Agarraros todo el mundo, porque esto que está diciendo Unicaja, yo me he ido al auto, que lo tengo aquí y también, por si queréis verlo, y es rigurosamente verdad. Exacto. Lo que está diciendo Unicaja. Dice que ha confirmado la imputación de Braulio Medel y que, como puede comprobarse en la lectura del auto, la audiencia recoge insistentemente que no se está ante una imputación ni judicial ni formal. Y se recuerda el significado de... O sea... Vamos a ver, que yo me explique una cosa. Esto es un asunto... una imputación está dentro del mundo de lo judicial, ¿no? Pues esta es una imputación no judicial.
Dentro del mundo y de luego, lo policial.
Claro, y ahora, ¿cómo tú puedes hacer una citación, o sea, en un auto, decir que además que es una imputación que no es formal, que es de cachondeo? No, de cachondeo no lo dice, me dice, no es formal, por lo tanto es informal. Si no es formal, es informal. Por tanto, estamos ante una imputación informal y además no judicial. ¿Me puede explicar Diego Martín Reyes esto qué es?
No lo entiendo. Pero tú, independientemente de que yo tenga ideas...
Déjame que te lea el párrafo exacto de lo del judicial. No constituye todavía un acto de imputación judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el proceso conforme al artículo 118 de la LECRIM, o algo así pone.
Sí, la ley de enjuiciamiento criminal.
Correcto. O sea, ni judicial ni formal. Sí. ¿Qué clase de imputación es esta? Para el presidente Unicaja, hombre. Que es un señor con mucha categoría. Si lo imputan, coño, que lo imputen con todas las de la ley. Pero ¿cómo pueden imputarlo ni judicial ni formalmente? Este hombre tiene una categoría.
Pero no solo eso. No solo eso. Sino que además ha habido por medio un recurso.
Claro, que es el que desechan. Claro, que y lo dan con esta explicación.
Por eso digo que...
Claro. Bueno, yo creo que la...
Tiene derecho a estar imputado formalmente y judicialmente.
No, es que lo está, es que lo está formalmente y lo está judicialmente porque ha sido precisamente una juez quien lo ha hecho en la imputación.
Perdón, pues el auto dice que no está ni judicial ni formalmente.
Sí, pero yo creo que lo que quiere decir es que no hay...
Estoy hablando con ironía, ¿eh? Digo, por si hay alguna gente que se despista.
Yo creo que lo que quiere decir, pero lo dice muy mal, en cualquier caso... es que no hay una acusación concreta, formal, ¿no? Eso es lo que quiero decir, pero lo dice fatal.
La perversión del lenguaje, la perversión del lenguaje, que nosotros también lo hemos pervertido, desde el momento en que hemos hecho palabras sinónimas, acusado o culpable con imputado.
Y ahora será investigado.
Ya la ley ha corregido.
Sí, ya estamos totalmente, ahora
investigado será lo mismo.
No será lo mismo. Que lo hagamos nosotros con la responsabilidad que corresponda a cada uno está bien.
Joaquín, ponte los auriculares.
Respeto y voy a la defensiva. No es igual que me equivoque yo que Diego, que es una autoridad en materia. Y desde luego un auto como ese, que se cometa ese error semántico...
Joaquín, ¿qué es lo que decía Joaquín Ramírez que no te hemos oído?
Bueno, yo lo que decía es que ha cambiado la ley de enjuiciamiento criminal, acabamos de aprobar la nueva, y ahora pasa a ser investigado. Imputado se divide en dos subcategorías, investigado y encausado. ¿Estamos? Sí, encausado es cuando te llaman ya a declarar.
Y investigado previo a que te llamen a declarar.
Exactamente.
Madre mía.
Pero eso tampoco.
Decía Diego que eso no cambia nada porque es el cambio de una palabra. Yo, sin embargo, mantengo que sí cambia. Porque la palabra imputado para el no ducho en temas judiciales es una barbaridad. Y eso es lo que hemos vivido estos años. La palabra imputado tiene una fuerza que dice, este está imputado. Sí. No me digas.
Y para arreglarlo, subdividimos y hacemos tres términos en vez de uno. Adecuamos... Y lo complicamos un poquito más.
Escucha, cuando te dice, Joaquín, cuando dice, este tío está siendo investigado. Tío, tampoco mola eso. Nada.
No, imputado parece que es culpable, investigado tiene la duda.
Imputado, investigado, le llames como quieras. Yo creo que el término imputado adquirió un significado muy peyorativo.
Se aplicó a la clase política.
Muy peyorativo. Sí, cuando se aplicó a la clase política.
Si la palabra suena peyorativa,
y porque no se hizo desde el principio pedagogía sobre lo que eso significaba.
Por mucho que tú hagas pedagogía.
No.
Hay cosas que nadie va a escuchar.
Imputado
va solo.
Escuchar una cosa.
Igual.
Cuando los parlamentos nacionales, autonómicos y eso. El término imputado se ha utilizado como arma arrojadiza contra el adversario político, es cuando se ha empezado a sembrar la disputa y la diferencia.
Pero
y
perdón,
la
por favor, no entréis en el tema de Joaquín, no entréis en el tema. Joaquín, no entréis en el debate de imputado, porque no se trata de
entonces,
eso. Repito, que ahora estamos hablando de una imputación ni judicial ni formal, que auto.
Como ha dicho muy bien Diego, aquí no hay una acusación formal, que por cierto habría que criticar que no haya una acusación formal.
Bueno, pero es que verá, este señor ha ido...
Pero es que no se puede estar un poco embarazado, ni siquiera en términos de esto. Se está embarazado o no se está embarazado.
Pues aquí se está nada más que un poco embarazado.
Pero la imputación existe desde el mismo instante en que alguien acude a un juez o a un fiscal y le reprocha a otra persona la comisión de un hecho delictivo. Ya eres imputado. Una querella, incluso una querella pues absolutamente, falsaria y etc., ya te convierte en imputado.
Sí.
Entonces, porque sí, tú ya tienes el derecho a defenderte, que es para lo que la ley llama imputado, para otorgarte el derecho a defenderte, ¿no? Que ahora será investigado, ¿no?
Sí. Claro, bueno, yo...
Pero aquí hay lo siguiente, hay una jueza que después de hacer una investigación, más o menos regular, que en fin, sobre eso cada uno tiene su
criterio. Hace una investigación,
llega a la conclusión de que los consejeros, o gran parte de los consejeros del IFA y después de IDEA,
todos los consejeros, posiblemente,
porque eso es la imputación, la posibilidad de haber cometido un delito. Sí. Posiblemente hayan podido cometer un delito de malversación, de prevaricación y de no sé qué. Hombre, eso está basado en unos hechos que la jueza, y en concreto la jueza Alaya, porque así lo he presenciado yo, dicta un auto de imputación donde coge al señor que imputa y le lee, usted ha hecho esto, 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 y le imputo estos delitos. Entonces, la jueza Alaya ha hecho una imputación judicial, que no ha sido recurrida, que yo sepa, por el fiscal. No ha sido recurrido por el fiscal. Por tanto, cuando la audiencia provincial dice que la imputación no es judicial, pues yo pues todavía no sé cuáles son las imputaciones judiciales.
Claro, ¿ni formal?
Claro, ni formal. Formal, claro que es. Cuando a uno lo llaman a declarar y le dicen, venga usted con abogado y procurador porque va usted a declarar en concepto de imputado, pues naturalmente que hay una imputación
pues
formal.
Pues yo doy fe de que el auto de la audiencia de Sevilla dice que la imputación del presidente de Unicaja no es ni judicial ni formal. Pues tendrá que ver con el carnaval de Cádiz, pero no tiene que ver con la justicia.
Vamos, hasta los jueces se asustan de la palabra. Porque te recuerdo aquello de preimputado, que es otra categoría que no habíamos conocido y le hemos visto ahora, cuando uno estaba aforado ante el Tribunal Supremo. Y tal, no es que está preimputado. Y decía, bueno, preimputado no es nada.
Joder, macho. Pero
preimputado, aquí, investigado, aquí, encausado, claro, imputado. Claro. Madre mía, imputado madre. ¿Tú sigues siendo presidente de la Comisión de Justicia del Senado? Sí, es divertidísimo ese mundo.
Mira, ha sido la comisión que a lo largo de la historia que más veces se ha reunido en la historia del Senado. Hemos batido los récords hace un año y pico, batimos todos los récords de reunión.
Si nos estáis modificando todas las leyes todos los días.
Bueno, pero yo, traes loco, yo modestamente he estado al frente de esa comisión y hemos cumplido nuestro trabajo sin parar.
Si me permite, bueno, me voy a salir por la tangente como, pero también es habitual. Yo, me sigue pareciendo una barbaridad. Los 5 años de instrucción de una causa, el año que pueda llevar este señor o los de IDEA, o me da igual, porque encima además esta resolución, esta ratificación de imputación, porque es una ratificación de la imputación, lo que dicta la audiencia, se produce después de que se presentara un recurso por parte de los imputados hace 9 o 10 meses.
No, de todos, de algunos.
De algunos de
los imputados. Es lo que se llama recurso de reforma.
Y hace apenas un mes, menos de un mes, hace unas semanas, 3 semanas quizás, 2 semanas y pico, donde acudió el presidente del TSJ al Parlamento Andaluz, donde un diputado del PP le preguntó qué pasaba con una de las causas, o con un recurso que hacía un montón de tiempo, y donde el presidente del TSJ dijo, pues efectivamente, esta es una dilación que no entiendo, o con otras palabras, que eran todavía más rotundas. Inmediatamente que se pronuncia el presidente del TSJ, a los pocos días tenemos la resolución de este caso que estaba allí dormido hace 9 meses. Pero aún así, hablábamos de Alaya, está muy bien, yo creo que Alaya tenemos que aplaudirla porque ha sido capaz de desentrañar por fin un caso enorme de corrupción que hay en esta uno o varios en esta comunidad autónoma, pero luego, a mi juicio, su gestión no me merece ese crédito de que esté 5 o 6 años, que podamos estar con jueces que tardan un montón de años con unos procesos que al final se eternizan, y cuando se vaya a dictar sentencia, a mi juicio, como pasan en unas macrocausas, por ejemplo, recuerdo la de Astapa Estepona, que llevan ya, pues no sé si son 7 o 8 años, ¿qué justicia hay? Es que tiene que durar
la nueva ley de juzgamiento criminal limita la instrucción.
Tantos años.
Eso sí, ya está siendo criticada por muchos, pero creo que limitar la instrucción es una buena idea.
Felipe Romera, el presidente o director general del Parque Tecnológico, también recurrió y está imputado. No sé si formal y judicialmente o informalmente y no judicialmente. En fin, no sé cuál es la modalidad de imputación que tiene, pero desde luego la audiencia de Sevilla no aceptó el recurso, por lo tanto sigue imputado, entre comillas, no sé si preimputado, investigado.
Ha ratificado la primera decisión.
Sí, pero formalmente.
Al fondo
y judicialmente, y claro, es que ya hay que preguntar, oiga, usted, yo soy imputado en esto, pero ¿cómo? ¿Judicialmente? ¿Esto es formal o esto es un poquito de...?
Perdona, porque yo creo que...
Es para cachón.
Lo que pasa es que en este caso no tiene implicación, pero si yo presentara una denuncia contra ti, por poner un ejemplo, el juez te iba a llamar y te iba a citar como imputado para que declarara. No sería una imputación judicial. El juez simplemente está tratando de averiguar si efectivamente lo que yo denuncio es cierto y si constituye delito. Ahí no habría una imputación judicial. Pero ese no es el caso. Este no es el caso, porque aquí la imputación...
¿Y formal? Es que cuando ya judicial le añades...
No, formal yo creo que siempre. Desde el mismo momento en que a ti te concentro la garantía, está siempre formal.
Pero Diego,
en los juzgados no hay informalidad.
¿No ha habido una pequeña instrucción? Ya sí entra en el ámbito.
Claro, claro, claro. No... El hecho de que yo presente la denuncia inmediatamente, el juez llama al denunciado, ahí no hay ni siquiera una instrucción.
Pero
ahí,
cuando ha habido un tiempo
claro,
de investigación...
Claro, aquí sí, por eso digo que aquí no es aplicable lo que yo estoy explicando ahora mismo.
Mira, a mí en un juicio, yo estuve imputado.
Sí.
Estuve imputado una vez.
Sí, sí.
Señor,
sí.
Y la denunciante no apareció.
Sí, sí,
y yo quería mi juicio y quería que mi abogado pudiera demostrar lo inocente que yo era.
Lo recuerdo.
¿Te acuerdas,
era,
no, Diego?
Totalmente inocente.
Que totalmente
inocente. Era verdad que era inocente.
Correcto, pero es que además quien denunció o quien provocó que yo fuera imputado luego ni apareció por el juicio. Y yo me quedé con las ganas de haber demostrado lo inocente que yo era. ¿Te acuerdas, no, Diego?
Sí, perfectamente. Para una vez que eras inocente, ¿no?
Para una vez que era inocente, pero me caché lo malo.
Esa podría haberse titulado una imputación no judicial. Porque es verdad que no surgió.
No, perdona, yo quiero, perdona, formal y judicial. Pa, una vez que me han imputado, deja que sea con todos los honores.
Con todos los pereiles.
De todas maneras, si Diego me corriges.
Pero un momento. No, pero
es que no hubo instrucción, no dio
para
tiempo.
Otra aclaración.
Bueno, pues.
Eso fue tan inmediato, es decir, no hubo ninguna instrucción ni investigación respecto a la denuncia.
Yo creo que
en
no.
El caso,
¿en el caso
no,
del señor Arjona?
No.
Entonces, se encuadraría en el ámbito de la
no judicial.
Bueno, es que informal. No, un momento, es que él lo llamaría el judicación.
Claro,
lo que pasa es que si la denunciante no se presentó y su señoría estimó que al no presentarse no había caso.
Hombre, es que claro, ahí un momento. Espérate, que luego está el tonto.
Pero queremos entrar al fondo de la cuestión, señoría.
Perdón, que luego está el tonto este que escribe por internet, que está todo el día inventando películas y historias, que no fui yo el único imputado, que fuimos varios periodistas de la ciudad con una delegada de la Junta de Andalucía, que te digo que el tonto este se pone a escribir ahora por internet y me monta un circo, en fin.
Que se limitaron a reproducir una noticia que había.
Con un circo, siete años, y diciendo mentiras y calumnias y barbaridades, en fin, un mediocre con... En fin, bueno, me he resistido.
No te calientes.
O sea, siete años aguantó sin hablar de ese payaso. Voy a seguir haciéndolo.
Bueno, que lo que quería decir, y le pedía la aclaración a Diego Martín Reyes. Estamos hablando de la honestidad de todas las personas, desde el primero al último, del más gordo, lo que pasa que siempre al final la vara de medir la justicia, lo decía... no hace mucho el propio exfiscal que ahora va de candidato al PSOE
Antonio Morales va a competir
con Joaquín Ramírez, que en fin, que la justicia puede ser justa, pero a veces no parece que sea muy equilibrada. El hecho de llamar a una persona en el caso de estas personas de IDEA, las llama, algunos de ellos no quisieron ni declarar porque alegaban que faltaba un informe de la Guardia Civil. Entonces, la jueza te llama, dice, te acuso de esto, te callo. Bueno, pues te callas, sigues como estás. Yo te sigo acusando, no ha habido nada, ningún procedimiento. Ahora ya pedirán declarar, pedirán no sé qué, tal y cual. Pero aún así, lo lógico es que existe un proceso para empezar a haber un reproche serio cuando acaba una fase de investigaciones y una vez que tú tienes los elementos, dices, mire usted, con lo que yo tengo aquí, yo creo que este señor y este debe mantenerse el tema. Ahí es donde tendríamos que empezar. No por el hecho en sí de que tú vayas a declarar, no tengas todavía armado el asunto, ya digamos, ¡oh, se acabó, escándalo, no sé qué! Pero bueno, hemos contribuido todos a
que esto pase. Ayudarme a que sigamos desarrollando cosas que han pasado esta semana. Recuerdo a los oyentes que si quieren participar, reserven su turno en el 21-71-34 o en el 60-26-75 o envíen un correo a latapadera.málaga@cope.es. Decía que había dos asuntos que nos provocaban salir de Málaga. Uno, el que acabamos de hablar, entre otras cosas, porque afecta a un ciudadano que desarrolla su actividad profesional aquí en Málaga, como es el presidente de Unicaja, y otro porque atenta contra, en fin, contra la libertad, atenta contra esa idea de estos partidos nuevos que inmediatamente se erigieron como ejemplo de conducta, de moralidad y de cómo actuar frente a otros partidos, en fin, que muchos de sus militantes incluso están cuidando, en fin, flores en los cementerios por defender las libertades de este país. Por tanto, cuidadín cuando se habla de los partidos antiguos y de la casta, porque creo que merecen un respeto. Y cuento esto porque José María González, alcalde de Cádiz, conocido, en fin, los amigos le llaman Kichi, nosotros le vamos a llamar José María González, él dice que en COPE no es bienvenido. Así que de forma absolutamente democrática, entre comillas y con ironía, ha decidido vetar a COPE Cádiz y no acudir a una entrevista que ya tenían cerrada. Enseguida te voy a contar exactamente qué es lo que ocurrió, porque creo que tengo en línea a la directora de la COPE de Cádiz, pero primero conviene que escuches este asunto. Son Carlos Herrera refiriéndose al alcalde de Cádiz, José María González. Escuchemos.
Hay un mensaje al alcalde de Cádiz, al señor Kichi. Todo lo que tengas que debatir, todo lo que tengas que pelear, todo el ajuste de cuentas que quieras realizar, lo haces conmigo. No con mis compañeros de COPE Cádiz, que no te han llamado ignorante. Yo sí te he llamado ignorante. Porque creo que políticamente eres un ignorante. Y si quieres lo discutimos. Y aquí, Y si quieres te llamo cuando quieras. Pero negarte a contestar o a hablar con mis compañeros de COPE Cádiz es arrugarse demasiado, o al contrario, envalentonarse demasiado con gente que no tiene nada que ver con esto. El que te llama ignorante soy yo, no COPE Cádiz. Y a COPE Cádiz puedes y debes ir cuando te parezca. Pero puedes y debes ir cuando te llamen. Porque también son gaditanos y representas que tú eres su alcalde. Y todas las pendencias que tengas las tienes conmigo. Conmigo. Que no te preocupes que ya las solucionaremos. Pero conmigo. No con COPE Cádiz.
Bueno, Carlos llamó ignorante político al alcalde de Cádiz tras decir el 12 de octubre, el alcalde de Cádiz, que los españoles no descubrimos América, sino que masacramos un continente. Ahora la respuesta del alcalde de Cádiz en rueda de prensa, después de que Carlos Herrera dijera aquello y además no cumpliera su compromiso en la entrevista con los compañeros de COPE Cádiz, José María González, el alcalde de Cádiz, escuchen lo que dijo en la rueda de prensa.
Yo tengo muchos amigos que son periodistas y conozco a muchos periodistas con los que debato políticamente, que con unos y con otros debato de política, y a veces se discrepa y a veces no se discrepa, a veces siempre se debate, pero hay un elemento en el debate político, yo creo que en el debate en general, que no se puede perder, y es el respeto. Yo lo que le instaría al señor Herrera es a que recupere dos cosas. Primero, a que recupere la cordura y se deje de hacer valoraciones y enjuiciamientos morales desde su púlpito radiofónico. Y segundo, que recupere y que recuerde la educación que le dieron sus padres.
Menos mal que nosotros tenemos aquí a Paco de la Torre, ¿eh? Porque claro, respeto... Respeto tú, que habías convenido con una emisora de radio ir a hacer balance de tus 100 días de gobierno. Eso es respetar a los gaditanos, a los que escuchan la COPE, a los que escuchan la SER, a los que escuchan Onda Cero. ¿Qué manía tienen algunos de pensar que los oyentes de la COPE son gente que no pagan sus impuestos? Como si fuéramos bandoleros, los que hacemos la COPE y los que escuchamos la COPE. Como si fuéramos gente peligrosa por ultraderechistas. Es una cosa verdaderamente...
El juicio que él hace sobre el descubrimiento de América no es precisamente
afectuoso. Bueno, déjale, Pilar Oliva es la directora de la COPE en Cádiz. Pilar, muy buenas tardes y bienvenida a La Tapadera, a COPE Málaga y a este programa de tu querido amigo que tanto te quiere y tanto te admira.
Buenas tardes, Adolfo. Igualmente, gracias por invitarme.
Bueno, a ver, cuéntanos qué ha pasado exactamente. ¿Por qué decidió dejaros plantados el señor alcalde, don José María González, a pesar de que tenéis la entrevista cerrada? ¿Qué es lo que pasó?
Mira, vamos a ver. Nosotros invitamos al alcalde prácticamente cuando lo nombra, sale elegido, ¿vale? En junio. Se nos pone en una lista, ¿vale? Y... debo de ser de las últimas y vuelvo a repetir la cita y pedir la cita para invitarlo a la emisora, como se hace con todos los alcaldes de esta provincia, ¿vale? Y me la dan para, me llaman el martes día 13 y me la citan para el jueves día 15. Se pacta la entrevista a las 8:15 de la mañana, todo perfecto. Nosotros hacemos una entrevista a los alcaldes de 10-12 minutos, una primera parte un poco más personal y otra después más política, y aprovechamos que hace 100 días para decirle al jefe de prensa que vamos a hacerla también sobre esos 100 días de gobierno, aparte de que conozca la emisora, la cosa más normal del mundo cuando hay un alcalde nuevo en una ciudad. Y el miércoles por la tarde, día 14, a las 8 de la tarde, se me llama y me dice el jefe de prensa que se anula la entrevista porque se le ha faltado el respeto en la cadena COPE a él, al ayuntamiento y a Cádiz, por llamarlo ignorante. Evidentemente, yo el miércoles anuncio en mi antena que el jueves va a estar el alcalde. Y el jueves tengo que dar explicaciones a mi oyente, que al final es a quien nos debemos, Adolfo, a los oyentes, de por qué el alcalde no está. Y explico a mis oyentes que el alcalde no está porque, según él, se le ha insultado en esta casa y él va, no va donde se le insulta. A partir de ahí, evidentemente, Carlos Herrera es informado de que ha vetado, porque sí es cierto que no ha vetado a la COPE, ha vetado una entrevista, con lo cual es un veto a la casa, y decide no venir, y a partir de ahí, evidentemente, tengo que dar las gracias a Carlos por esas palabras que tú has puesto y esa defensa, y poco más, sigue en sus 13 de no venir.
Porque llegamos al jueves día 15, no va a la entrevista,
no va.
Y desde el jueves 15 a hoy 19 no ha pasado nada, no ha llamado, no habéis hablado, nada.
Para nada, para nada. Nosotros estuvimos, hemos estado... en actos del ayuntamiento y en situaciones él no dice nada, no vuelve a decir nada, a excepción de lo que dijo justo antes de decir las palabras que tú has dicho, que sí dijo que vendía COPE cuando Carlos Herrera le pida perdón.
Uh-huh. Pilar, la asociación...
Carlos le pida perdón.
Sí, la Asociación de la Prensa de Cádiz o la Asociación de la Prensa de Andalucía, ante este veto del alcalde de Cádiz a la COPE de Cádiz, ¿ha enviado alguna nota? ¿Ha hecho algo?
A mí no me ha llamado nadie, excepto, y lo tengo que decir, las universidades en Cádiz sí se nos llamó el viernes y nos mostraron tanto el rector como las universidades nuestro apoyo absoluto al veto. La Asociación de la Prensa de Cádiz a mí no me ha llamado. Si nos han llamado oyentes, si nos han llamado clientes, si tenemos el apoyo de muchísima gente. Pero de la Asociación de la Prensa de Cádiz, a la hora presente, yo no sé absolutamente nada.
Yo voy a llamar el lunes, en este programa voy a llamar al presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga y al presidente de la Asociación de la Prensa de Andalucía para saber si han hecho algo o por lo menos saber qué opinión tienen. A ver
en
qué opinión tienen
no
del tema.
Nada. No han hecho nada y además la Asociación de Prensa de Cádiz desde años muy atrás con esta casa nunca, jamás la ha apoyado.
Ya sabes, es que estamos en la COPE.
De largo.
Estamos sí. Infectados por el virus de la ultraderecha.
Oye, que coste que yo pago mis impuestos y que vivo en Cádiz.
Vamos.
No saben hasta
ay, Dios mío de mi alma.
Pero sí es lo que tenemos y además, ya verás, yo me imagino, yo sé que Carlos lo ha comentado, quiere invitarle a su programa. Yo no creo que el alcalde de Cádiz acuda al programa de Carlos. Y bueno, y me parece que esto va a continuar así. Y que sí es cierto que te doy la gracia porque el sentimiento de soledad, de apoyo del resto, sobre todo de la Asociación de la Prensa, es cero. Y bueno, y de muchas asociaciones es cero. O sea, y yo siempre digo, cuidado con lo que admitimos porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar, ¿eh?
Esta es la nueva manera de hacer política, ¿eh? Esta es la nueva forma de hacer política. Muy democrático. No ir a una entrevista o medio de comunicación.
Además, no es comprensible porque yo por lo menos mi postura es si a mí normalmente alguien me llama ignorante político, yo iría a demostrar que no lo soy. Yo no me escondo, ¿eh? Yo creo que es un error.
Pero aparte, mira, escúchame una cosa, Pilar. En el momento que este señor asume la responsabilidad de la alcaldía de una ciudad, hay procedimientos y formas que tiene que asumir con eso. Claro, los ciudadanos que escuchan, los gaditanos que escuchan la COPE de Cádiz, él los representa como aquellos que escuchan la SER, Onda Cero, o que no escuchan ninguna radio, o que han votado al PP o al PSOE. Es el alcalde de todos los gaditanos. Por lo tanto, si no tiene ese sentimiento y no tiene esa vocación, aquí estamos hablando de otra cosa, de que don José María González... Pues supongo que está gobernando para los militantes de Podemos y olvidando naturalmente la sensibilidad y las aspiraciones de muchos ciudadanos gaditanos que ni creen en Podemos ni han votado Podemos, pero en fin, esto es lo que de alguna manera desenmascara a algunos personajes y en este caso a don José María González.
Sí, pero además que sabes, ahora una cosa que lleva 100 días nada más, que es que no estamos hablando de que lleva 100 días y veta una entrevista. O sea que empezamos prontito, venga, Adolfo. Empezamos muy prontito, ¿verdad?
Pilar, te llamo la semana que viene para contarte qué me ha dicho el presidente de la Asociación de la Prensa de Andalucía y el de Málaga respecto de este asunto, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias por todo, Adolfo.
Un beso, Pilar.
Un beso.
Adiós. Vale. ¿Qué decís? ¿Qué os parece, don José María González?
Hombre, Podemos. El primer síntoma peligroso.
¿De quién viene?
Peligroso es que lo primero que dice el alcalde es que se le ha faltado el respeto a él, al ayuntamiento y a Cádiz, con lo cual él ya se
Yo soy Cádiz.
Él ya, exactamente, él ya se asigna la máxima representación de todos los ciudadanos, no solo del punto de vista institucional, sino en todos los sentidos. Y luego hay una cosa, no nos puede sorprender. Podemos ya había anunciado cuál es un poco su estrategia en materia de medios de comunicación. Su estrategia es un sistema soviético de control férreo del gobierno de turno sobre los medios de comunicación. Y me da la impresión de que esto ha sido un motivo, como podían haber buscado cualquier otro, me refiero a esto, a las declaraciones de Carlos Herrera, que de respuesta al tuit de este señor, y para, ¿qué hacer? Discriminar a aquellos medios que no son cercanos, o que no son amigos, o que no son de la simpatía de los nuevos gobiernos de Podemos. Y entonces la COPE, yo creo que esto no va a ser una anécdota, sino que le quedan, desgraciadamente, muchos capítulos de esta naturaleza en los sitios donde Podemos empieza a ejercer su punto de vista de cómo ejercer.
Hay músculo. No te preocupes.
No lo dudo, pero que indudablemente esa es la estrategia y la puesta en efectividad de los planteamientos que tiene Podemos respecto a los medios de comunicación es evidente.
COPE ha demostrado una capacidad de aguante, digo la COPE, ¿eh? De aguante que ni te cuento, ¿no?
En cuanto a la solidaridad, se puede ser simpatizante, oyente o no de COPE. Pero cualquier medio de comunicación, y digo cualquier medio de comunicación en el más amplio sentido del término, que no recibe el cierre de filas en el mejor sentido de la palabra y la solidaridad absoluta de todo el gremio ante esta auténtica afrenta, a mí me parece que no hace más que confirmar que así nos va a los periodistas.
Antonio, ¿tú qué opinas?
Vamos a ver, yo en principio no comparto las palabras de Carlos Herrera, no son mi estilo. Es decir, que el llamar ignorante a un cargo público, un
ignorante
alcalde,
político,
eso no lo escucha.
Ignorante político, le dice.
Búscate el
fragmento donde le llama, donde lo califica. Ahora te lo pongo.
Aunque sea ignorante político, en principio no lo comparto. Aunque delante de un micrófono, pues se me puede escapar, y aquí seguramente se me han escapado algunas cosas más fuertes, ¿vale? Bueno, puestos así, desde el punto de vista, el señor alcalde lo que puede hacer es decir, mira, pues al programa de Carlos Herrera no voy. Usted me llama tal, pues ¿para qué quiere usted tener un ignorante en su programa?
Correcto.
Ya está. Ahora, me parece absurdo, hombre, a la COPE, personalmente, como pues le va a venir bien, porque le va a dar más audiencia, con lo cual estupendo. Pero tú estás, me parece una cosa absurda, ¿no? Teniendo en cuenta lo que arrastra Podemos en estas historias de la libertad de expresión, que tenemos bastantes dudas con algunos comportamientos, pero además tampoco nos tenemos que asustar, porque aquí ha pasado, bueno, pues pasó en la época de Gil, con periodistas que no podían entrar, ha pasado clubes deportivos que han impedido que vayan a ruedas de prensa, es decir, que esto del periodismo ha pasado muchísimas veces, y Julián, nunca ha habido un cierre de filas de los medios de comunicación para nada, ni en esto ni en otra cosa, ¿no? Así que yo creo que es una equivocación total del alcalde de Cádiz, que evidentemente menosprecia a una audiencia de una emisora, a la audiencia gaditana. Es decir, que, insisto, me parecería perfectamente normal que dijera no voy al programa de Carlos.
Segundo, una cuestión, Antonio, para que discrepemos entre periodistas. Joder, si estamos dispuestos a admitir, por lo que parece, o muchos están dispuestos a admitir, que una señora o un caballero se meta con las niñas de Alcácer, O con los atentados de ETA, las víctimas de los atentados de ETA públicamente y tal, porque entendemos, y además creo que hay incluso algún pronunciamiento judicial al respecto, que eso se encuadra en la libertad de expresión, eso que a mí me parece no una ignorancia, a mí me parece una auténtica salvajada pública. Si estamos dispuestos a aceptar eso, el considerar que el calificativo de ignorante político a quien desprecia y condena en un comunicado la actuación de los españoles en la conquista de América, si eso es ofensivo y eso no debe hacerse,
que a mí no me gusta, así escuchando en frío, que a mí no me gusta, ¿vale? Y que puedo entender que considere que es una que se le falta el respeto, ¿vale? No mezclemos el tema de la niña de Alcácer. Y que la respuesta de la persona que se dé por ofendida puede ser perfectamente. Es decir, mañana Adolfo me llama,
eso es un derecho,
me llama un ignorante. El otro día estuvo a punto de machacarme, pero se dio cuenta que era yo en la universidad.
No.
Pero digo, pues ya verás tú si voy a ir a tu programa.
No es lo mismo, no es lo mismo. Ignorante que ignorante político. Vamos a escuchar un momento a Carlos.
No con mis compañeros de COPE Cádiz, que no te han llamado ignorante. Yo sí te he llamado ignorante. Porque creo que políticamente eres un ignorante. Y si quieres lo discutimos. Y aquí...
Okay. De manera
que políticamente es un ignorante, pero bueno, insisto, a mí no me gustan ese tipo de palabras, pero cada uno está en su derecho, en su libertad.
Hay que ya llamar ignorante.
De todas maneras,
ignorante alguien.
A lo mejor estoy poniendo el listón bajo, Yo no lo creo. Sobre el tema de los vetos o no vetos, es decir, es que a veces tampoco contamos las cosas, es decir. La señora Celia Villalobos, hace menos de un mes le estuvimos pidiendo en mi periódico una entrevista. Y no le dieron a concederla.
Eso no es vetar.
De todas maneras,
bueno,
un día después se la daba a otro.
Pero no había quedado con vosotros.
Venga, pues Diego Martín Reyes, 30 segundos, que el siguiente invitado está esperando.
Sí, pero vamos a ver. Yo creo que lleva Antonio razón.
No, perdona,
que lleva
razón. José María González, alcalde de Cádiz, es que lo ha hecho cojonudamente bien.
A ver si 30 segundos me lo dejan dos. Es que ha habido una degradación del lenguaje extraordinario. Aquí hemos adjetivado las cosas y parece como si le quitáramos importancia al sustantivo. Aquí se dice, es terrorismo político, es un terrorista político, es un ignorante político. No, mire usted, yo creo que hay que hablar de la, y tener cuidado con las cosas que se dicen. En ese aspecto estoy de acuerdo con Antonio, pero quería decir una cosa. A mí quien me ofende de verdad, es un señor que dice que los españoles cuando descubren América hacen allí una masacre indiscriminada. Porque claro, juzgar los acontecimientos del siglo XVI, XV y XVI, con los parámetros de hoy, me parece que no es justo. Y para hacer masacres, pues le hicieron los británicos, le hicieron los franceses, le hicieron los portugueses, incluso los belgas se dedicaron a hacer masacres todavía en el siglo XIX en el propio Congo belga, propiedad, por cierto, no de Bélgica, sino del rey Leopoldo. Entonces, hombre...
Y los propios americanos con sus indios.
Y los propios americanos con sus indios, efectivamente. Entonces, hombre, la historia hay que respetarla.
Está llena de masacres.
Esa ha sido la, esa ha sido esa manipulación de la historia es lo que permite a algunos decir que son distintos al resto de los españoles.
¿Y no te parece que esa es una actitud de ser un ignorante? De saber poco, de no contextualizar.
Ahora que me lo estás planteando, casi te voy a dar la razón.
Claro, es decir, es que al final, un ignorante político no se puede considerar un insulto.
Es que yo creo que...
Pero quizás no es la palabra
ignorante. Es una valoración.
Pero es que
yo... 6 horas de radio diaria
es complicado. Pero es que yo creo que si al señor Kichi, ¿cómo se llame?
José María González.
José María González, se le responde con una explicación, personas con mucho más conocimiento de la historia que yo, de este estilo, creo que entonces donde se le coloca en la ignorancia sin decírselo.
Al cierre una
sí, no, que fue Podemos quien se definió a sí mismo como leninismo suave. Así que no es extraño de nada.
Bueno, decía que al cierre una fantástica noticia, de nuevo un contertulio de este programa consigue promocionar en su actividad profesional. Dicho esto, naturalmente con todo el cariño, Rafael Porras, director del diario El Mundo en Málaga, muy buenas noches y bienvenido a La Tapadera.
Muy buenas, ¿qué tal?
Flamante nuevo director del Mundo en Andalucía.
Exactamente.
A partir del día 26 será ya un hecho, sí, de hecho y de derecho, ¿no?
A partir del lunes sí, ya estaré allí ejerciendo con toda actividad.
Oye, Rafa, ¿y por qué se produce este merecido ascenso?
Bueno, pues, hombre, se produce por un relevo, si podemos llamarlo, natural, ¿no? En el sentido de que Paco Rosell, que ha sido el director, el único director de la edición en Andalucía del Mundo y anteriormente de Día 16, pues ha sido llamado por el presidente de Unidad Editorial, el presidente del grupo, y va a ejercer como adjunto al presidente en unas labores en un principio... a su lado en el tema de relaciones institucionales, foros y conferencias, y yo no creo no equivocarme si digo que más pronto que tarde, pues supongo que estará llamado a mayores responsabilidades dentro de lo que es el grupo Unidad Editorial.
Correcto. Me dicen que además...
Bueno, pues, de esa manera, pues yo he sido, digamos, el relevo natural, puesto que llevo trabajando en el Mundo desde que salió en Andalucía. He tenido distintas responsabilidades, la última esta que he ejercido durante el último de año y que voy a continuar ejerciendo porque voy a llevar las dos direcciones.
Eso es.
Y bueno, pues podría haber sido otro, pero en fin, la empresa y el director David Jiménez ha estimado conveniente que sea yo el que me haga cargo a partir del lunes de la dirección del periódico en Andalucía.
Por tanto, vas a dirigir tanto la edición de Málaga como la edición de Andalucía,
¿no? Sí, las dos ediciones.
Correcto. Oye, una cosa, ¿lo peor va a ser que tendrás que vivir en Sevilla?
¿Nos escuchan en Sevilla o no nos escuchan?
No, esta es cobertura local. Cobertura local.
Pues sí, evidentemente. Yo, como tú sabes, soy granadino de nacimiento y me siento granadino, por supuesto, pero básicamente soy malagueño y lo voy a hacer, espero, durante lo que me quede de vida. Y bueno, pues vivir en Sevilla... digamos la mayor parte de la semana, que es lo que pretendo, pues y lo que me había obligado, pues bueno, pues es una contingencia que la llevaré con estoicismo.
Correcto. Abrimos el micrófono, por favor, Antonio Méndez. Sí,
Rafa, tú no habías dicho que delegabas en mí cuando tú estabas en Sevilla, que yo te llevaba la
sí, pero como esto no, esa delegación no va a ser remunerada, no quería yo
prometer que supiera. Enhorabuena, Rafael.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, Rafael. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Joaquín.
Rafa, tú sabes lo que nos alegramos todos. Si esto es bueno para ti, que seguro que lo es. Y sobre todo, por el hecho de que un medio tan importante como El Mundo Andalucía tenga a alguien tan conocido, tan cercano y tan gran profesional como eres tú, ¿no?
Y hombre, también no olvidemos, es un ascenso de alguien que se siente especialmente ligado a lo que es la tapadera y a lo que cope aquí, porque durante muchísimos años, de manera permanente y luego esporádicamente, pues he tenido la gentileza de quien está por ahí con los micrófonos, de haber contado conmigo para este programa, que es el más influyente y más importante del análisis político en Málaga, por supuesto.
Muy bien, Rafita, pues ya cuando te vamos a dejar unas semanas que te asientes y que controles un poco la situación, pero naturalmente que te seguiremos queriendo invitar, o bien en los estudios de Málaga,
ya,
o de Sevilla.
Ya sabes que en función de, con la única salvedad de la disponibilidad, que espero que podamos salvarla, puedes contar conmigo cuando quieras.
Lo sé, y tú sabes que además mi felicitación y mi alegría es completamente sincera. Lo hemos hecho en privado y ahora quería hacerlo en público. Enhorabuena y felicidades, Rafa.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Fuerte.
Suerte. Ahí tenemos Rafael Porras, nuevo director del diario El Mundo en Andalucía, y Paco Rosell, adjunto al presidente de Unidad Editorial.
Ese va sí. Progresando la gente de la tapadera.
A ver si me lanzas a mí ya, que llevo ya un montón de años.
Hay que venir con más frecuencia a la tapadera.
Antonio, ¿tú qué número tienes en la promoción esta tapadril?
No sé, voy por el 20 o el 40.
No, eso está al caer, lo tuyo.
Vamos con el portavoz de la audiencia aquí en la tapadera. Carmen Cerva, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la primera para Diego Martín
Reyes. Pero perdón, ¿no? Me decías que tengo aquí una nota que me dice, sí, que ha habido una llamada, sí, al teléfono, pero básicamente querían preguntar cosas que tenían que ver con qué.
Con la ciudad, con el ayuntamiento, un tema de aparcamiento relacionado con la obra del metro. Entonces le hemos planteado a este oyente que llame la semana que viene, que si no hay ningún imprevisto, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Mario Cortés, estará, sí, aquí.
En todo caso, nosotros nos gustaría, en fin, usted puede llamar para lo que quiera, pero nos gustaría que llamen y hagan reflexiones políticas. Aunque no pregunten, pero que puedan hacer reflexiones políticas y contar sobre las cosas que contamos aquí en la tapadera, su opinión o su impresión. Dicho esto.
Pues un oyente acaba de llamar para plantear a los contertulios un asunto que nosotros vamos a trasladar a Diego Martín Reyes en este caso, y es a raíz del debate sobre el dinero que la Junta de Andalucía destina o no al Hospital del Guadalhorce. La reflexión precisamente que hacía este oyente: ¿dónde están los 3.000 millones de euros de los cursos de formación de Andalucía?
Pues si yo los hubiera, los habría puesto a disposición de la Junta de Andalucía. Bueno, hombre, los cursos de formación parece que tampoco han sido muy regular en sus concesiones a las empresas que los solicitaban, ni en el control que después se hacía del empleo de esos dineros. Naturalmente que habrá que pedir el rescate y la devolución a todos aquellos que lo percibieron.
Pero te das cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando, claro, te das cuenta, digo, estoy haciendo, es una obviedad lo que acabo de decir, ¿no? Ese litigio de 800.000 euros, que la competencia es del ayuntamiento, ¿qué tal? Sí, perfecto, estamos hablando de un hospital, de un sitio donde la gente va a curarse, donde la gente va a buscar un poco alivio frente al dolor y a la enfermedad. 800.000 euros no puede ser un... Ahora tú dices, sí, macho, si es que el problema es que si yo resuelvo lo de los 800.000, es que me meto en el siguiente problema, que son 17 millones de euros.
No,
y no llego.
Claro, no, vamos a ver. Adolfo, claro, sí, yo entiendo perfectamente tu razonamiento. ¿Qué son 800.000 euros con 30 millones de euros de la inversión? Pues nada, realmente nada. Y puedo entender que desde un punto de vista de ciudadano alguien diga, hombre, por Dios, y por 800.000 euros no se ha abierto la carretera. Pero también hay que poner en el otro lado de la balanza lo que es el cumplimiento de la legalidad y de las competencias que a cada administración corresponde. Yo con eso no le estoy quitando importancia al asunto, sino dándole una explicación coherente a lo que ha sido finalmente una parálisis, que se inicia por el incumplimiento de un convenio que firmó el ayuntamiento, y que luego las administraciones encastilladas cada una en sus competencias, pues no han abordado con suficiente racionalidad.
Siguiente cuestión, Carmen.
Para Julián Romaguera, ¿cuál cree que pueden ser las consecuencias de que Alaya se haya quedado sin el caso de los ERE? Porque si la justicia es justa no debería pasar nada, pero me da a mí que tanta polémica será por algo.
Hombre, yo creo que va a afectar sustancialmente al resultado y a la profundidad con la que al parecer la jueza Alaya venía instruyendo la causa. Y el hecho de que si pudiera ahora diversificar en distintas causas, yo creo que eso puede perder eficacia. Desde luego va a tener menos relevancia política de la que ha tenido todo el proceso de tramitación de esta instrucción, y desde luego también... Ojalá me equivoque, quizá podría tener mayor repercusión en que no se lleguen a las conclusiones que merecería llegarse en un caso tan tan brutal como este.
Si me permite, uno de los efectos que puede tener es precisamente que se dupliquen y tripliquen las penas iniciales, ¿no? Porque claro, cuando se juzga todo en un mismo paquete, la conexidad delictiva permite que el Código Penal establezca unos límites a las penas. Cuando se juzgan por separado, perdona, se van acumulando penas cuando por son distintos propuestas, delitos y al final
cuando
hay más,
son propuestas
pena
de penas, pero nunca se concluyen las instrucciones, o en su caso no se llega al final de las cuestiones, me da igual que pidan no, mil años para cada uno.
Precisamente una de las modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal, que Joaquín, es precisamente evitar la conexidad y la división de las causas para que no se produzcan esta acumulación de procesos y de procesos y los macroprocesos.
La ley está rechazada, claro, casi claro, expresamente.
Bueno, teniendo en cuenta que por mucha pena que te pongan, el límite me parece que son 30 años.
Claro. Sí, bueno, pero...
Y con posibilidad de bajarlo sustancialmente por muchas razones, por buen comportamiento...
Bueno, bueno, estoy acceder harto... a beneficios penitenciarios.
Eso, sí, estoy harto, sí, aquí no viene de hablar de asesinos...
A las clasificaciones.
Yo, que le rebajan las condenas, que han matado, que se han comido, porque claro, los bienes no contamos asesinos normales, tiene que ser que se los comen, que en fin, salvajes...
No es tanto rebajar las penas como obtención de beneficios, permisos,
eso,
etcétera. ¿No?
Eso sería eres, dicho con rigor.
Es un evocador de pesadillas.
Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Carmela, más cosas.
Para Antonio Méndez, a raíz de la polémica por el veto del alcalde de Cádiz a COPE Cádiz, ¿le ha pasado alguna vez a su periódico eso de que un político les vete? Si es así, si es que sí, yo quiero nombres, apellidos y motivos.
Pues creo que nos ha pasado en multitud de ocasiones, por ejemplo, con temas publicitarios. Nosotros dimos una información sobre el AVE en la época de Magdalena Álvarez. Hombre, veto estrictamente, lo cuento rápido. Y, por ejemplo, estábamos haciendo una campaña en el periódico de un cuenta atrás del AVE, teníamos un patrocinador. El patrocinador a los pocos días nos dijo que ya le era incómodo estar en esa página porque habíamos sacado una historia del Valle de Atalajís.
Ah, con el pinchazo del agua.
El pinchazo del agua, y sacamos en portada a un burro con las cantimploras llevando agua, porque la verdad es que el pueblo se abastecía. En toda la gran campaña de publicidad del Ministerio de Fomento en el AVE, que hubo libros que repartieron X periódicos, anuncios al por mayor, nosotros sacaron solamente una única página de publicidad para que no se pudiera decir que era un veto. Eso por ejemplo. En caso de diputación, pues con el señor Salvador Pendón estuvimos un año y pico sin recibir una sola, o prácticamente cero.
Tú también, hijo mío.
De publicidad. Pero ahora se han hecho públicos algunos del año 2014 de las inversiones publicitarias en diputación, y ahora está el PP, y de los periódicos somos el último. Es decir, bueno, tendría que pensar, pero puedo estar contando y contando y contando. Los políticos entienden que los medios estamos, cuando somos graciosos nos aplauden, y cuando somos menos graciosos, y a mí es que me encanta ser antipático, por lo visto. Creo que es nuestra obligación.
Que, por cierto, ¿cómo se llama el portavoz de Ciudadanos en la Diputación? ¿Gonzalo
Sichar?
¿González o Gonzalo?
Gonzalo Sichar.
Gonzalo Sichar. Este, claro, acaba de llegar, y como todos. Es que la publicidad hay que distribuirla según la audiencia o según el OJD, que sería como la medición del tema periódico. Gonzalo Sichar, no te queda mili. No te queda mili a ti, ni kilómetros ni horas de vuelo que recorrer. Cuando quieras te sientas y te explico cómo se mide la audiencia de radio. Antonio te contará el tema de los periódicos, pero yo te voy a contar cómo se miden las audiencias de radio. Gonzalo Sichar, porque este, que de formación, ¿qué? Profesor de Bellas Artes, filósofo. Yo tengo una conversación pendiente contigo, Gonzalo Sichar.
Yo puedo añadir algo, por cierto, estoy totalmente a favor que lo mismo que exigimos a los políticos y a los demás, que se desnuden, que nos desnuden a nosotros también, perfecto.
Sin problema.
Perfecto. Ahora, el señor de Ciudadanos, uy, cuidado, cada vez que digo el señor Ciudadanos luego sale en Twitter, a Gonzalo Sichar, es una mala costumbre que adquiero, me va a pasar como Carlos Herrera. Este periódico le pidió el viernes la relación de todas las publicidades, ya que ellos tiran la piedra, y insisto, no pasa nada, pensaba publicar los 20 medios donde estemos, me da igual un criterio que otro criterio, aunque tenga mi opinión. Y entonces es muy fácil lanzar la piedra y luego esconder la mano, porque no nos quiso dar ninguna información.
No, porque ¿sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Nada, pues es que este es uno que acaba de llegar y claro, en fin, como además en el momento que entran ya en la institución se creen que son Superman o Iron Man, ¿no? Es decir, escucha y sé humilde, Gonzalo Sichar, escucha y sé humilde, ¿no? Él lo que ha hecho es que pidió esa información. Y los compañeros de la oposición, de otros partidos políticos, le pidieron a Gonzalo Sichar... o González Sichar, Gonzalo Sichar, le pidieron
vamos los... a salir los dos en el Twitter al final,
¿eh? le pidieron los papeles. Es realmente Conejo el que ha hecho la filtración. Él no ha mandado nada a ningún medio. Ha sido Conejo, que claro, tiene retorcido el colmillo.
Pero él lo tiene. Yo se lo he pedido a todos los medios, a todos los partidos de la oposición. Y el único partido que me ha admitido que tenía los datos era, bueno, que ha admitido la periodista que ha hecho la petición era Ciudadanos y nos dijo sencillamente que no lo daba, que no lo pasaba el equipo de gobierno. Pero bueno, tú no estás haciendo, convocas una rueda de prensa y dices esto y dices el otro, pues no quieres claridad, transparencia, pues perfecta, sumábamos todo y lo publicamos, insisto. Si tenemos que empezar a mirarnos nosotros también y los que quedemos porque tenemos audiencia o porque el público nos quiere, pues quedaremos. Claro. A lo mejor nada más que no quede nadie.
Sí, ¿eh? pero escucha.
Queremos a ver los Ciudadanos lo que
dice quiere, el director no del Málaga hoy y lo dice el director de la COPE, que en todo caso, facture más o facture menos la Diputación, nosotros tenemos un sueldo y un contrato. Quiero decirte que en todo caso será corporativamente, empresarialmente, que se pudiera ver perjudicada la cadena COPE. O sea, que porque hay algunos incluso que cuando hablan la COPE de Arjona, ¿cómo la COPE de Arjona? Fíjate la falta de rigor y la falta de seriedad. En fin, que no, que llevo 7 años que no y no quiero entrar, que estoy muy flamenco yo hoy. Me parece que nos falta Joaquín Ramírez.
Efectivamente, la última. Si Celia Villalobos no encabezara la lista del PP para las elecciones, ¿a quién pondría usted de número uno? Y también dice este oyente, ¿usted irá en las listas al Senado?
Ojo, qué fácil te lo han puesto. Bueno, hombre, para que Celia no vaya de número uno...
Aquí estoy yo, que soy el más adecuado.
La segunda pregunta la respondo yo. Sí irá a la lista del Senado.
Es una pregunta... Pero habrá uno que estará detrás de Ramírez.
Eso ya es otra pregunta.
Joder, macho, es que claro, si le colocan cualquier apellido por delante de la R, Joaquín no sería número uno.
No, ya no hay orden.
Ya se ha acabado eso.
Ya lo pone el orden, lo pone el partido.
Se modificó hace 2 legislaturas... Y ahora los partidos ordenan a sus candidatos por en el orden que les parece.
¿Va a ser el número uno?
Espero que sí.
Tú esperas que sí y tú, Antonio, dices que va a ser el número uno.
Yo creo,
¿no?,
que parece que sí.
Vea, ahora contesta lo de Celia, que es bastante más fácil. Si Celia no fuera número uno y, por tanto, muere medio Partido Popular de Málaga, morís medio Partido Popular nadie, porque os mata Celia, vamos, o sea, está clarísimo.
No muere nadie, pero la verdad que no voy a dar una respuesta porque sería extemporáneo. Yo creo que habría que pensárselo. Yo no tengo esa responsabilidad. Si la tuviera, pues... seguro que la contestaría.
La tiene Rajoy. Eso...
No, la tienen en Málaga, hacer la propuesta, no te cabe duda, ¿no?
Pero lo decide Rajoy.
¿Ese partido, la dirección de ese partido, tiene fundamentos suficientes como para evitar que Celia sea número uno?
No sé, eso es algo que se ha especulado. Yo creo que puede que estén pensándoselo, pero vamos, que Celia puede ser perfectamente la número uno como puede ser la número dos.
¿Y si luego hay malos resultados, a quién se lo atribuyes o quién lo asume?
Paco de la Torre es un experto para eso. Paco de la Torre seguramente tendría una explicación.
Cuando tú tomas una decisión, cuando sabes lo que va a llover, tienes que tenerlo. A lo mejor el PP tiene encuestas claras. Si yo quito a Celia Villalobos de número uno porque claramente con ella vamos a perder 30.000 o 40.000 votos, me arriesgo. Primero a quién pongo, porque claro, a ver si tengo un candidato que tenga un cierto gancho, pero bueno, porque quiere poner... que me parece un magnífico político, al alcalde de Estepona. Vale, correcto. Vale. Y si luego sacas un mal resultado con un PP que está desastroso en muchos sitios y aquí en Málaga todavía encima un peor resultado, ¿qué hace? ¿Se ponen de lado? Porque ahora mismo lo tienen fácil. No, ha sido Rajoy el que ha dicho esto.
Claro.
Sí, pero una lista al Congreso de los Diputados, para empezar, es una lista de muchas personas. Para continuar, esas personas no se presentan con su nombre individual solamente, sino con unas siglas. Y hay que continuar pensando que bueno, que hay muchas explicaciones y muchos responsables de los resultados, ya sean buenos, malos o medio pensionistas.
A mí me parece que es el deporte favorito, sobre todo cuando hay en el calendario a corto o medio plazo unas elecciones, es el deporte favorito el lucubrar y dar vueltas sobre este asunto. La gente no tiene ni puñetera idea, valga la expresión, ni puñetera idea de quiénes son sus diputados ni sus senadores. Ni siquiera la gran mayoría de los malagueños. Y vamos a ser conscientes, Julián, de eso. Y no empecemos a decir, es que si va segundo en vez de primero, pues claro, eso puede estropear. Perdón, si la gente ni conoce después de 4 años de gestión a sus representantes, es que haces una encuesta.
Pero hay de todo.
De verdad en la calle a ciudadanos de a pie y se te viene se te caen los palos del sombrajo.
Pero,
porque el interés de la gente por conocer
a sus
representantes. El interés de la gente por conocer a sus representantes, y no lo digo en detrimento de la labor que podéis hacer vosotros por daros a conocer, sino porque la gente no está interesada y cada vez menos, y ese es un problema. Entonces,
mira, te voy a adelantar una cosa.
Vamos a especular por
el próximo lunes en la tapadera, lo voy a contar hoy por si el Málaga hoy lo hace, que sepan que Antonio Méndez lo ha copiado
siempre,
lo que yo
siempre digo. Cito, mañana verás algún puntazo citándote.
Escúchame, sí. Y sabes que se agradece además. Lo que realmente es alucinante no es la falta de interés de la gente por conocer a su representante. Lo alucinante, te vas a enterar el próximo lunes, el trabajo que ha hecho Celia Villalobos como número uno del PP en el Congreso por Málaga.
Vamos a ver.
Lo que ha hecho Heredia, perdona, y lo que ha hecho Alberto Garzón. Por ejemplo, ¿cuántas preguntas han hecho de asuntos que tienen que ver con Málaga?
Yo he hecho unas pocas.
El lunes que viene me voy a centrar.
Pero aún así te diré en el Congreso. No, pero tampoco, porque yo he estado respaldando al gobierno. Cuando se está en la oposición, se tiene la responsabilidad, la obligación de llevar a cabo o de presentar muchas más iniciativas que cuando está respaldando la acción del gobierno.
Alberto Garzón, el que pretende ir como candidato a la presidencia del gobierno por parte de Izquierda Unida.
Hay que recordar que es vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, con lo cual no puedes esperar tampoco que esté haciendo iniciativas por Málaga todo el día, aunque me consta que han hecho también bastantes.
Vale, pues mira, me voy a callar. Y el lunes que viene, cuando te diga las que ha hecho, me llama, yo te voy a llamar y decir si son bastantes. Porque si ese es tu bastante, espero que te pongan en el 10 para ir al Senado. En el número 10, para que no salga. No, si eso te parece bastante.
Diez, de momento
no
hay 10.
Y lo de Alberto Garzón es una vergüenza. Y vas a ver cuántas preguntas ha hecho.
Hombre, en el caso de Alberto Garzón hay que decir, en su contra hay que decir que está en la oposición y por lo tanto debe haber presentado iniciativa. En su favor diremos que tenía una alta responsabilidad, supongo, en su grupo, claro, que le habrá impedido.
O sea, pero ¿para qué sirve que votemos? ¿Para qué sirve que votemos a nuestros diputados?
Hombre,
de Málaga?
Los diputados, no hay que esperar una que individualmente cada uno lleve, lo que hay que esperar, primero, que te atiendan, segundo, que lleven tus reivindicaciones a las instituciones, y tercero, la forma en que se hace, ya sea colectivamente o individualmente, pues es un poco lo de menos.
Pues yo te voy a decir cuántas preguntas orales y escritas han hecho estas señorías para defender los intereses de Málaga en la Cámara Baja. Se te va a caer la cara de vergüenza. Se te va a caer la cara de vergüenza. Bueno, así entendemos la política y la comunicación aquí en La Tapadera. Diego Martín Reyes, gracias. Mejórate del constipado.
Muchas gracias.
Antonio Méndez, gracias también por estar con nosotros. Gracias, Julián Romaguera. Buenas y, por supuesto, al presidente de la Comisión de Cultura del Senado. Senador por Málaga. Senador de Justicia, quería decir. Y senador por Málaga. Y, sobre todo, amigo de sus amigos como es Joaquín Ramírez. El lunes que viene, si quieren más Tapadera, aquí estaremos a las 5. Gracias. Adiós.